Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este es un programa realizado por Cerval y transmitido por la radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube, Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico. Contarles que nuestro entrevistado de hoy es Ernesto González de Mendivil Alcorta. Él es español y vive en San Sebastián. Es psicólogo clínico, es terapeuta analítico y grupal, además es coordinador de grupo y docente, e integrante y directivo de la Fundación Vasca para la Investigación de Salud Mental. Ernesto, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Yo quisiera partir preguntándote, Ernesto, tu talento, tu capacidad, tu pasión y tu inclinación por la grupalidad. ¿Cómo nace eso?
Pues la verdad es que fue de manera un tanto, bueno, creo, yo te diría que fortuita inicialmente, porque cayó en mis manos un programa de grupos en Bilbao. Y bueno, yo recién había terminado mis estudios y empecé con ese curso, que era un año, un curso de experto, que le llamaban experto en trabajo grupal. Y a partir de ahí me empecé a formar, después un curso de posgrado, lo que ahora es un poco el máster, y surge de ahí. Luego, hombre, asociando, te das cuenta que tal vez la historia empieza un poco antes, ¿no? La historia un poco empieza antes porque bueno, pues sí que de siempre me ha gustado, pues, organizar grupos, primero de cuando era chaval de música, después en la universidad, un grupo también de cultura. Y bueno, aunque inicialmente te diría que fue una cosa, pues, fortuita, luego me he dado cuenta que no.
Que no.
Que eso de alguna forma ya tenía un previo.
Un previo. Ernesto, ¿dónde naciste? ¿En qué lugar? ¿De qué familia viene?
Yo nací en Eibar, que es la provincia de Guipúzcoa, cuya capital es San Sebastián, que es donde vivo, donde resido ahora. Es en el País Vasco, que es un poco el pequeño país, la pequeña autonomía dentro del Estado español.
Perfecto.
Nací en una familia con un padre, madre y una hermana que vino después, ¿no? Y bueno, mis orígenes en principio, vamos, tanto de familia por parte de padre como de madre, es gente que se ha asentado por parte de padre en esa zona, en Eibar, desde el año 1500, que está datado, y por parte de también de padre, pero por la parte paterna, en Álava, que es otra provincia del País Vasco, y también lo mismo, está datado prácticamente igual. Por parte de mi madre sí que pudo haber algún familiar que estuvo, bueno, que se fue a Estados Unidos de América, y básicamente, bueno, en principio todo ha girado durante muchos años en torno a... Luego ya nosotros somos los que hemos ido un poquito saliendo, yo y otros primos, etcétera, pero bueno, también por parte de padre, tres tíos suyos emigraron a Argentina.
Perfecto.
Sí. En aquella época en que los vascos, pues sobre todo a Latinoamérica, se fueron bastante, ¿no? Yo creo que Argentina, Chile también, yo creo que por los apellidos que hay.
Sí.
incluso el aburto ese, hay, bueno, el alcalde de Bilbao se pide aburto.
Sin duda.
O sea que no sé si es chileno o es vasco.
Entonces, como que rápidamente desde esa línea, es como vasca, te pregunto, ¿qué significa o qué, cómo has vivido los espacios de libertad, Ernesto? ¿Qué significa la libertad para ti?
Bueno, en principio, como bien sabes, bueno, yo nazco en el año 57, por tanto, es una época en la que todavía el tardofranquismo, quiero decir, la parte más tardía del franquismo, estaba muy presente.
Muy presente.
Y en principio, pues a mí me tocó en mi juventud todavía ver que no había libertad para los jóvenes ni para los mayores, ¿no?
Ajá.
Entonces, de alguna forma, nos tocó la última parte de la lucha contra el franquismo, ¿no?
Sí.
Y lo que supuso, pues, el conocer la libertad, ¿no? Los espacios de libertad, el poder hablar alto y claro, ¿no? Porque casi una consigna que había en las familias era: había que hablar muy
bajito,
que no te oiga nadie, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, pues, a partir de la muerte de Franco, que ocurre en el año 74, pues yo creo que cambian mucho las cosas y bueno, podemos empezar a tener una libertad.
Genial, genial. Y a poder sacar la voz, ¿no?
Sí, exacto.
Sacando la voz, sí.
Eso es, sí. Exacto.
Ernesto, al interior de esta familia, ¿cómo se va construyendo el deseo de estudiar o de ser psicólogo?
Pues hay una anécdota que en principio me recuerda sobre todo una amiga. Yo creo que teníamos 14 o 15 años. Ella estaba en primero o en segundo de bachiller, que había la asignatura de filosofía.
Yeah.
Y en la asignatura de filosofía había una parte que se estudiaban los test psicológicos.
Ya.
Yeah. Y los test proyectivos, ¿no? Los uh-huh. test del árbol, de la casa, de la familia. Y, bueno, no sé por qué regla de tres, a mí me pareció que aquello era fascinante. Entonces, me dediqué a todos mis amigos y amigas a hacerles dibujar.
A pasar.
Y les pasaba mis test y, claro, contaba con una cosa, es que aparte de los resultados que podía yo sacar por el libro, les conocía. Entonces,
claro.
Entonces, bueno, pues recuerdo que esta amiga le dije: según el árbol, tú tienes dificultades de estreñimiento. ¿Sí? Claro, era un dato que yo sabía, no que el dibujo del árbol dijera nada, ¿no? Pero dije, sí, por las protuberancias, etcétera, se ve. Y bueno, la verdad es que eso fue la anécdota, pero sí que yo miraba el libro. Y bueno, pues veía que aquello realmente, bueno, más o menos se acertaba cosas, y eso me hizo que después, en el curso preuniversitario, que entonces se llamaba curso de orientación universitaria, pues leyera los primeros ensayos sobre la sexualidad de Freud.
Ajá.
Y dije, hombre, pues parece ser que esto realmente me gusta, ¿no?
Uh-huh.
El poder ayudar a los demás, ¿no? El poder entender a los demás y, seguramente, como se dice los psicólogos, poderme entender yo, ¿no? Que por eso estudiamos psicología, ¿no? Principalmente, aunque digamos otra cosa, ¿no? Pero bueno, básicamente empezó ahí en 15, yo creo que los 14, 15 años y haciendo test, que es curioso que después ya he dejado de hacer test hace muchísimos años. Entiendo que es un instrumento muy, muy válido, ¿no? Pero, bueno, los dejé hacer.
¿Y tu familia qué decía a propósito de esta inclinación?
Pues, bueno, en aquel momento, año 73, que yo planteo que voy a hacer psicología, es una carrera todavía que no estaba muy reconocida, no había aquí en el País Vasco, la opción era salir fuera del País Vasco, irse a Madrid, a Barcelona, Salamanca, y bueno, mis padres tampoco sabían muy bien lo que era la carrera, más que lo que se podía oír, y pero bueno, en principio les pareció que por qué no, más o menos tenía unas notas buenas durante el bachiller. Y decidieron que, bueno, pues que si el hijo decía eso, pues que debía ser. Perfecto. Debía ser bueno. Y entonces me cogí hice la inscripción en Madrid, en Barcelona y en Salamanca. Yeah. En Madrid no me cogieron, en Barcelona sí y en Salamanca también. Y, bueno, no sé por qué, pues me decidí por Salamanca, quizás porque, bueno, pues era en la ciudad donde es de las primeras europeas como una universidad, una ciudad muy bonita, muy cultural, y me cogí la maleta y me fui a Salamanca.
¡Ay, qué potente! ¿Cuántos años tenías ahí?
Pues nada, no tenía más que 16, y es cuando fui ahí, hice 17, pero estando en primer curso todavía, en el primer trimestre.
Curso, sí.
Y era un, vamos, como se dice aquí, un pipiolo.
Un pipiolo, sí. ¿Y cómo te viviste esa salida de casa?
Pues hombre, la viví muy bien porque coincidí con varios compañeros de Eibar, que iban a estudiar otras carreras. Y bueno, me fui a una pensión con un compañero que había estudiado con él, que él iba a hacer lenguas clásicas, con otro que hacía medicina, que se fue a un colegio mayor, y ahí empezó la carrera, ¿no? Hombre, con mucha ilusión, porque era una ciudad. Y es una ciudad muy, muy bonita, con mucha libertad en cuanto a que no estaba viviendo con mis padres, ¿no? Por lo tanto, pues yo me tenía que organizar cuándo estudiar, cuándo no estudiar, cuándo hacer el vago. Luego, al ser una ciudad que, como te he dicho, pues es una ciudad que prácticamente vive de los estudiantes, pues hombres, llegar y que hubiera teatro para los estudiantes, conciertos de música, vamos, realmente fue un despertar y un descubrimiento muy, muy grande para mí, ¿no? Y además, bueno, ahora hay mejor combinación, pero en aquel momento cogíamos la maleta, nos presentábamos en septiembre y hasta Navidad no volvíamos a casa, cosa que ahora los 430 kilómetros se pueden hacer perfectamente.
Claro, claro, claro.
Pero en aquel momento nosotros decíamos que íbamos como al exilio.
¡Ay, sí!
Íbamos como al exilio y volvíamos en Navidad, después en Semana Santa y luego en verano. O sea que prácticamente, salvo las vacaciones estrictas, nos quedamos en Salamanca. Ya te digo que una ciudad preciosa.
Preciosa. ¿Y Ernesto, y la familia cómo vivió tu salida?
Pues la familia vivió, bueno, te iba a decir relativamente bien. Era la primera vez que claro, que un hijo se iba. En principio, como te he dicho, pues esa distancia era grande, no era normal los desplazamientos de la familia.
Sí.
Bueno, yo recuerdo que mi madre, según me cuenta ella, lo pasaba bastante mal porque ponía una canción de Roberto Carlos, el brasileiro, que se titula La distancia. Y entonces, con eso, pues ella ponía, recreaba la figura del hijo fuera y dice que lloraba amargamente con la distancia de Roberto Carlos.
De Roberto Carlos.
Llamábamos por teléfono todas las semanas, que eso era como una obligación, con el sistema de cobro revertido, que era que te pagan en casa la llamada, ¿no?
Sí.
Y era como un ritual, los miércoles a las 9 de la noche íbamos a la compañía de teléfonos, a una cabina, pedíamos la conferencia y, bueno, todas las semanas teníamos ese contacto. Claro, no había móvil, claro.
No había. Y además tampoco, teléfono a la mano, no había que ir.
Por eso, no. Y bueno, yo creo que lo llevaron bien, pero bueno, con cierta pena, pues porque la verdad es que bueno, que no era lo habitual, ¿no? No es como ahora, que es más habitual que los hijos casi casi sepas ya de antemano que van a salir.
Ajá. Y el arte, la música, la cultura, ¿cómo coexiste? ¿Cómo se entreteje con tu mundo existencial, Ernesto?
Pues la música empieza muy, muy pronto. Bueno, yo no he sido una persona que me haya gustado mucho el deporte, ¿no? De chaval jugaba al fútbol por obligación, porque había que hacerlo. Pero no me gustaba. Entonces, bueno, se me dio la... Mis padres me dijeron si quería aprender a tocar la guitarra, ¿no? Y bueno, empecé a aprender a tocar la guitarra. Fui primero con una profesora, después con un profesor. Y estando ya también tocar un poco, hubo un concurso que organizaba una parroquia, la parroquia de cerca de mi casa, y con dos amigos de clase nos presentamos. Cantamos dos canciones y bueno, ahí quedó la cosa. Pero había otras cinco chicas que eran amigas, que también se presentaron y también cantaron, que eran cinco, Bostak en euskera, y bueno, dijimos, oye, ¿por qué no formamos un grupo?
Un grupo.
Un grupo, y bueno, pues entonces las cinco chicas, más otros cinco chicos que no eran con los que había cantado, sino que eran también amigos, pues hicimos un grupo que se llamaba Arco Par. Sí, Arco Par, porque arco viene de los arcos de la iglesia, que es donde estábamos los chicos, y par del parque que estaban las chicas. Entonces formamos este grupo. Y la verdad es que en el pueblo donde te he dicho que nací, Eibar, que entonces tendría pues como 35.000 habitantes, ahora ha perdido algunos, pero entonces, bueno, pues tuvimos cierta fama y nos llegaron a llamar los ídolos de la juventud.
¡Ay! ¡Qué lindo!
Sí, era un grupo era un grupo folk. Ajá. En el que había guitarras, había banjo, había flauta, había armónica y bueno, y sobre todo había muchas voces, porque contratamos de alguna manera a mi profesor de guitarra, que era director de orquesta él, y bueno, fue capaz de crear como cinco voces diferentes. Entonces, bueno, para ser un grupo de 10, tener cinco voces, la verdad es que sonábamos bastante bien. Nos presentamos a otro concurso aquí en San Sebastián, que era el concurso de cantantes noveles. Ahí ya nos acompañó un bajo eléctrico y una batería. Ajá. Y fue una experiencia muy,
preciosa,
muy bonita, que se rompió cuando ya yo me fui a Salamanca, otros dos amigos se fueron a estudiar a Sevilla y bueno, los chicos que éramos un año mayor nos fuimos todos fuera y el grupo se disolvió. Pero bueno, la verdad es que fue muy divertido y bueno, después he estado muchos años sin tocar ni la guitarra ni nada y hace unos años que volví y vuelvo a tener un grupo pequeño.
¿Ahora tienes un grupo?
Sí, ahora somos, yo pertenezco a un grupo que somos de 4 personas.
Ya.
Ahora toco el bajo eléctrico, tenemos 2 guitarras y una cantante.
Genial.
Genial. Los sábados solemos ir a ensayar normalmente. Ahora estamos un poquito con la pandemia, un poco nos juntamos menos, pero bueno, he vuelto a retomar mi pasión por la
música. Sí, qué lindo. ¿Y es como siempre tocaste desde los bajos?
No, he tocado siempre la guitarra y la armónica. Fui un pequeño imitador de Bob Dylan.
¡Qué lindo!
Sí, la armónica, de hecho, cuando empecé a tocar la armónica, no todavía, por lo menos, no había los soportes para la armónica, pues era una cosa. Y mi padre consiguió que un amigo suyo le hiciera unos hierros y pude tener el soporte que ahora lo venden en cualquier tienda. Pero claro, en el año 72 no se vendía, en España no se vendía. Había que fabricarlo, entonces me lo fabricaron y tocaba la guitarra y la armónica, que siempre he tocado de oído. No he ido nunca a clase de armónica, la toco de oído.
Genial.
Es de las únicas cosas que digo, bueno, mira, sin estudiar, lo sé hacer. ojalá pudieran ser más cosas así.
Oye, Ernesto, y el vínculo y la relación con tu papá, súper potente, porque él es como que te apañaba en todas esas cosas, ¿no?
Sí, en principio, bueno, yo creo que en este caso no he tenido ningún problema. Quiero decir que las cosas... Hombre, siempre las cosas que he podido plantear han sido siempre como no demasiado extremas ni demasiado raras. Quiero decir que además siempre he llevado bien los estudios, o sea, no porque hiciera eso no es que dejaba los estudios a un lado. Y he sido como bastante responsable.
Absolutamente responsable.
Entonces digamos que siempre ha habido una confianza mutua.
Sí. ¿Y de dónde viene esto de la psicología? ¿De dónde te viene? ¿Qué traes de tu padre? ¿Qué traes de tu madre? A propósito de la herencia.
Sí, pues yo creo que sería más de mi madre. Bueno, mi madre en cuanto uno que es muy fisonomista. Ajá. Y mi madre luego es como una especie de Google. Mi madre le das un dato de una persona y automáticamente empieza el Google a trabajar y entonces dice, esta persona cuyo padre era tal porque yo le conocí, porque tal, porque cual.
Genial.
Viene para ahí. Y luego, esa sería la parte más fisionomista, pero la parte más de psicóloga, digamos, de oído, ¿no?
Sí.
Le viene porque ella tenía una pequeña librería, librería papelería muy pequeñita en la que estaba ella solamente, ¿no? Uh-huh. Y claro, al ser una librería y papelería de barrio, pues de alguna forma la gente, aparte de comprar el libro o comprar la revista o comprar el cuaderno para el niño, pues la gente iba a largar.
A conversar.
Y yo creo que de ahí, pues mi madre conocía bastante a las personas.
Ajá.
Conocía bastante a las personas y yo creo que, bueno, pues que de alguna forma puede ser que haya una herencia más por ahí que por la parte de mi padre que era más reservado, más serio y bueno, yo creo que en principio podría ser más desde el lado de mi madre, yo creo.
Perfecto. ¿Y a qué se dedicaba papá?
Pues mi padre trabajaba en una empresa de bicicletas y era administrativo. En Eibar principalmente había mucha, mucha industria y se hacían principalmente bicicletas y antes de las bicicletas es pistolas, ¿eh? Y las fábricas de pistolas se reconvirtieron en fábricas de bicicletas. Y también había muchas fábricas de escopetas. Prácticamente la producción que había de bicicletas para el mercado español se hacía en Eibar. Había tres empresas muy importantes que eran las más importantes del país y luego mucha escopeta para cazar. Y mi padre trabajaba era administrativo y trabajaba en una de las empresas.
Bien, potente. Sí. Y Ernesto Freud, el psicoanálisis, estas profundidades donde comienzas a bucear.
Pues como te he dicho, yo creo que empiezo estando en el curso de orientación universitaria, el COU,
Con los tres ensayos.
con los tres ensayos, sí, yo creo que empezó ahí. Y bueno, luego durante la carrera no se veía mucho, mucho, salvo el quinto curso que tuvimos un profesor de psicoanálisis. Pero no, no mucho. Y aparte es curioso porque había que coger una especie de especialización que no era tal cual, porque había escolar, había clínica y no sé cuál era la tercera. Y yo cogí escolar. O sea, yo en principio no quería trabajar en clínica. Y bueno, estas cosas de la vida resulta que bueno, nunca he trabajado en escolar y he trabajado siempre en clínica, ¿no? Entonces, en clínica y en el psicoanálisis, de alguna forma, vienen cuando empiezo a trabajar y empiezo, pues eso, a ver que los grupos me interesan y que la psicología dinámica me interesa mucho más que la cognitiva conductual, pues entonces me meto en el mundo del psicoanálisis, ¿eh? Y del grupo análisis, es decir, que al fin y al cabo son dos conceptos que van un poco de la mano, pero que tienen sus diferencias. Pero bueno, siempre me ha parecido que el hecho de entender por qué a uno le pasan las cosas y conocer el inconsciente, etcétera, a mí me servía mucho más que otro tipo de psicología, que por supuesto que la respeto y bien hecha creo que es igual de útil y válida, pero que a mí por mi forma de ser
No te sientes bien.
me gusta entender.
Te gusta entender, sí. Y la diferencia, Ernesto, entre esta clínica diádica, estos pacientes únicos al grupo, ¿cómo la percibes? ¿Cuál es la diferencia que existiría entre pasar a ser terapeuta de un paciente a ser terapeuta de un grupo?
Bueno, vamos, la concepción básicamente viene a ser un poco muy parecida, porque yo entiendo al grupo como un individuo.
Perfecto.
Entonces, claro, yo tengo a un paciente que es un individuo, una individuación, pero también el grupo es un individuo formado por más individuos. No es una concepción, digamos, más gestáltica o más holística, ¿no? Claro, cuando yo decido, ¿no?, pasar a un paciente de un individual, pasarlo a grupo, lo primero que le explico es que de alguna manera es esa parte en que el bebé, ¿no?, el bebé individuo nace en una familia, en el seno de una familia y nace normalmente con una madre. una madre que en principio hace un maternaje desde el pecho hasta todos los cuidados. Yo entiendo que el psicólogo individual lo que hace inicialmente es un maternaje.
Perfecto.
¿No? El paciente viene a hablar de lo suyo. Ajá. Y solamente le interesa lo suyo. Al bebé le interesa tomar la teta. No le interesa que su hermano, bueno, tome la otra teta, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, cuando ya ha hecho el maternaje suficiente, yo le propongo pasar a grupo y le propongo que de alguna forma se pueda dar esa socialización, ¿no? Que diga, bueno, ahora puedes estar con otros hermanos y vas a ver lo que es estar con otros hermanos, vas a ver que ya no vas a tenerme a mí todo para ti, ¿sí? Y que eso va a constituir la parte, digamos, familiar y social, ¿no? Entonces, yo creo que nunca paso a ningún paciente a un grupo sin haberle hecho el maternaje, ¿no? Sin que cada uno se sienta realmente único e irrepetible para la figura del terapeuta. Luego está la parte que tienen que aprender a compartir.
Perfecto.
Que a veces resulta difícil. La gente dice, yo es que en individual estaba mejor, porque es que venía y claro, y tenía toda la hora para mí, claro, muchas veces para repetir lo mismo. En el grupo la cosa cambia, tienes que aprender a escuchar.
Claro.
Y eso creo que es muy importante y yo creo que es un elemento riquísimo el grupo. O sea, a veces la gente habla de grupo pues porque es más económico para los pacientes, porque es más económico para las instituciones o para el terapeuta, ¿no? Y yo creo que no, que el grupo es mucho más que eso, ¿no? Quiero decir que el grupo es la posibilidad de verte en diferentes espejos, de alguna forma, que te devuelven todos una imagen que es la tuya.
Exacto.
Pero es una imagen, cada uno de forma diferente. Entonces, claro, la riqueza que supone eso no tiene una psicoterapia individual en la que el terapeuta nunca va a contar nada de sí mismo.
Exactamente.
¿Eh? Entonces, yo creo que desde ahí es un dispositivo, vamos,
poderosísimo,
sí. Potentísimo.
Sí. Y Ernesto, en la dinámica grupal, ¿el humor?
Bueno, yo tengo cara de serio, pero no soy serio. Lo que pasa es claro, que entre el bigote y la cara seria, pero en mis grupos la gente se ríe y trato además de utilizar el humor, utilizar la ironía, para desdramatizar, por supuesto siempre con mucha ternura, ¿eh? Pero creo que muchas veces, la verdad es que la gente, a veces gente que empieza en el grupo, dice, yo no creía que me iba a reír tanto, yo creía que aquí íbamos a llorar todos juntos. Date cuenta que te puedes reír mucho, pero eso también te vas a llevar para casa y luego vas a pensar, no por reír va a ser divertido, ¿no?
Ajá.
Pero vamos, yo creo que es, hombre, yo creo que me salgo del terapeuta, tanto en individual como en grupo, del terapeuta que está con el ceño rungido, de hacer estas interpretaciones magníficas. No, huyo por una razón, Susana, y que me parece muy, muy importante, y es que el paciente y el terapeuta forman una diada, pero una diada que tiene que ser más menos par, que no puede estar uno encima del otro, porque el paciente me puede necesitar a mí, pero yo necesito al paciente.
Sí.
O sea, es el que me da de comer.
Ajá.
¿Bien? Por tanto, creo que esa forma par de verle al otro, me da igual individuo o grupo, creo que es muy, muy importante. Entonces, no me voy a poner en esa posición circunspecta de poner cara rara, o porque si pongo cara rara y pongo así la mano, parece que sé más, o parece que voy a decir. Yo siempre digo a los alumnos de nuestro máster, ¿no? La mejor interpretación es aquella que no se hace.
Ay.
El paciente. Es la que no se hace. Porque la mejor interpretación supone que tú has estado trabajando para lucirte tú. Y no se trata de que te luzcas tú.
Ajá.
Se trata de que el paciente descubra. Que tú le lleves para que el paciente descubra. Pero no para que tú te quedes y que el paciente diga, joder, hay que ver, ¿eh? Este terapeuta, qué bueno es, qué cosas dice. No le he entendido nada, pero
él... Genial. O sea, finalmente el protagonismo está del lado del paciente, ¿no?
Siempre, y el lado del grupo. Por eso, Susana, hay que creer en los grupos.
Cierto.
Pero en los grupos, en el grupo. No en el terapeuta que lleva el grupo, ni el coordinador que hace el grupo.
Genial.
No. Los grupos, en principio, casi casi van solos.
Ajá.
El terapeuta, el coordinador, tiene que estar ahí para cuando en un momento hace falta poner un poco de freno o un poquito el acelerador, pero nada más. El conductor que se hace más visible que eso no es un buen conductor de grupo, no es un buen coordinador ni terapeuta de grupo.
Bien.
¿Eh? Entonces, los grupos, si crees en los grupos, ¿no? Eso se nota. Y hay que creer. Y yo te digo sinceramente, no todo el mundo que se forma en grupos cree en el grupo.
Ajá.
Creen en sí mismos. ¿Eh? Es decir, que hay una frase que a mí me gusta aquí. Hemos tenido, es una tierra de grandes escultores a nivel internacional, ¿no? como Oteiza, como Chillida, Basterrechea, y Chillida, que Eduardo Chillida, que tiene aquí mucha obra en San Sebastián, ¿no? Este hombre decía algo así como que la materia, ¿no? Cuando empezaba a hacer una escultura, la materia cobra vida. Y la materia es tan importante o más que lo que él quería hacer de la materia. Entonces, él quería manipular la piedra, el hierro, pero se daba cuenta que el hierro tenía vida. Y que formaba un uno con la materia.
Sí.
Entonces, yo me sirve ese concepto para entender que el grupo es algo muy similar.
Perfecto.
O sea, el grupo está ahí. Y me está cambiando a mí.
Ajá.
¿Eh? Me está cambiando a mí.
Ajá.
Yo estoy con el grupo, pero no soy yo terapeuta del grupo. No, yo también formo parte. ¿Eh? Y hay que escuchar. ¿Eh? Y insisto, creer. A mí eso me parece muy elemental y que a veces se nos olvida.
Perfecto. Genial. Escuchar y creer.
Eso es. Mira, saber escuchar, y luego como dice mi buena amiga y compañera Graciela Hassiner, argentina, ¿no? Introducir demora,
el tiempo.
¿Eh? No ser impaciente, justamente en un momento en el que la impaciencia nos rodea, el like, el me gusta, el te he llamado, no me has cogido, etcétera, ¿no? La demora, ¿no? Aprender a demorar.
Ajá,
¿eh? Creo que es otro concepto también muy, muy rico.
Genial, genial. Y en ese sentido, Ernesto, el silencio. ¿Qué significa para ti el silencio?
Pues el silencio tiene muchas, muchas interpretaciones.
Sí.
Porque sabes que hay silencios que pueden ser muy reflexivos, que la gente puede reflexionar en silencio en un grupo. Puede ser un silencio muy agresivo.
Ajá.
En el sentido que la gente está en silencio, el grupo está en silencio porque quiere manifestar algo y la manera de manifestar sea a través del silencio. También puede ser un silencio constructivo. Quiero decir que el silencio, en esa escucha, tú tienes que interpretar. El silencio sería algo que muchas mujeres, casi todas las mujeres que han sido madres, conocen muy bien, y seguramente por la parte que te toca a ti de matrona, me lo vas a entender muy bien. Claro, cuando una madre primeriza dice, mi hijo llora y no sé por qué llora. Bueno, al cabo del tiempo, la madre dice, llora porque tiene hambre, llora porque tiene el culito sucio, llora porque... Bueno, eso, ¿cómo se aprende? Pues se aprende a través de lo que has dicho tú antes, ¿no? De escuchar, ¿no? De tener un conocimiento y una escucha, ¿no? Pues el silencio sería también algo similar. Por eso hay que saber qué tipo de silencio es, porque no es lo mismo cuando el grupo está en silencio, pero está trabajando algo que ha dicho alguien impactante, que es otra forma de silencio, ¿no? Cuando es como que alguien lanza una bomba en el grupo y dice, pues yo qué sé, cualquier cosa muy, muy, muy fuerte. Y entonces ese silencio, claro, lo tienes que respetar. No puedes coger y hacer una intervención en ese momento, porque sería nefasto. ¿Eh? Tienes que coger y esperar. Entonces, hay que aprender, ¿no? Hay que aprender, hay que aprender. Aquí hay un... a una hora escasa de donde vivo yo, hay un restaurante que está al pie de una montaña y tiene un lema. Y el lema es, donde el silencio se oye.
Donde el silencio se oye.
Eso. Uh-huh. ¿Eh? Y es eso, el silencio, hay mucho, los silencios pueden ser, vamos, de una productividad enorme. Uh-huh. Por eso no hay que tener miedo al silencio.
Perfecto.
Y luego está el silencio de cada uno.
El silencio de cada uno. Cuéntame de tus silencios, Ernesto.
De mis silencios. Bueno, mis silencios yo los uno a mis paseos matutinos. En principio yo salgo a caminar prácticamente todos los días a través de la bahía, por lo tanto es un paseo pues privilegiado, porque paseo todo el rato a través del mar. Voy hasta un punto que es la escultura de este hombre que te he dicho, una de las que tiene, que es el peine del viento. Voy allí, digamos, y presento, ¿no?, ante la escultura, aquí estoy yo, y le hago una forma, es una especie de saludo que hago a este hombre que te he dicho fue escultor y un gran pensador. Y ahí voy un poquito con mis silencios, ¿eh? Con mis silencios, cada vez son pensamientos, ¿no?
Sí.
Y trato, por lo menos desde la pandemia, salgo todos los días a caminar y tengo ahora una hora, hora y media para mí. ¿Eh? A ratos me conecto con música, a ratos lo hago sin música. Y otras veces pues trato de poner eso que... de la mente en blanco, ¿no? Pero bueno, que es más difícil poner la mente en blanco.
Sí, sí. Y yo pensaba, y pensaba en esto del franquismo tardío, cuando había que estar como en silencio por la mordaza psíquica, ¿no? Como,
eso es.
Como una... que es otra, una forma como de poder, ¿no? Como,
sí, sí. Sí. Aquello... Bueno, pues ahora tenemos la mascarilla, ¿no?
Sí.
El barbijo, ¿no? Pero sí. Bueno, de alguna forma creo que no son para nada comparables. Ahora podemos hablar, aunque bueno, hay gente que dice que no hay libertad, pero bueno, creo que eso es inherente al ser humano.
Sin duda, sin duda. Y contrarrestando el silencio, quiero preguntarte, Ernesto, por la voz,
uh-huh.
por tu voz.
Bueno, mi voz.
Tocaba.
Sí,
Tu voz.
mi voz en principio me gusta siempre y cuando no me oiga reproducida. Digamos, ahora me estoy oyendo y me sirve, pero si oigo una grabación ya me gusta menos. ¿Eh? Lo demás creo que, bueno, que puedo tener una voz normal, que puedo intentar, bueno, cuando trabajo poderla modular y normalmente cuando trabajo creo que bajo el número
El
de
registro.
decibelios, ¿eh? Pero bueno, creo que también es porque creo que la gente escucha más desde una mayor suavidad, ¿no? Que desde una voz como más alta. Cosa que después con amigos o lo que fuera puedo coger otro papel muy, muy diferente. Y si cojo el micrófono, la gente teme.
¿Por qué?
Sí, porque me gusta, pues eso, animar, me gusta, pues hacer funciones como de presentador o de pinchar discos o bueno, todo eso me va. Entonces, esa jarana me va.
Te
Que
encanta.
mucha gente no me conoce, claro, lógicamente mis pacientes y mis alumnos no me conocen, ¿no? Pero sí, ahí cobro un papel como muy protagonista, sí.
Y entretenido, así como.
Y entretenido, sí, digamos como decía la otra vez en Volcán, decía, bueno, pues que hay un narcisismo bueno, ¿no? Bueno, pues
Ay,
me
bien.
gustó, dije, bueno, puede ser bueno, no es negativo.
Genial.
No es negativo, me tranquiliza. Me tranquiliza.
Ernesto, la academia, ¿cómo surge el enseñarle a otros, el transmitir tus conocimientos a otros?
Bueno, yo en principio termino la formación, digamos que en el año 86, el año 86, y la fundación de la que pertenezco y la que organizaba los cursos, de la cual ahora soy patrono. La Fundación OMIE, que es la Fundación Vasca para la Investigación de Salud Mental, bueno, lo que hace es que cuando alguien termina, algunos de los que terminan les proponen hacer un siguiente año de observación. O sea que en las clases del máster, en las clases de los grupos pequeños de terapia de formación, hay una figura que es la figura del observador o de la observadora, que está durante un año observando. Bueno, yo estuve un año observando y después de observar un año, a los 2 años siguientes, bueno, pues me llamaron si quería conducir, ser coordinador de un grupo pequeño. Entonces, bueno, acepté esa coordinación del grupo pequeño y de alguna forma me fui metiendo un poco en el engranaje de lo que es el máster.
Genial.
Después, por circunstancias que pasaron en el año 94, pues hubo un momento de crisis y cuatro profesores que estábamos en. Cogimos la dirección del máster y bueno, desde el año 95 pues estoy en la dirección de ese máster. ¿Eh?
Genial.
Entonces ya después de ser conductor o terapeuta de un grupo pequeño pasé a ser codirector y a especializarme un poco en lo que es el grupo grande. ¿Eh? Ya a partir de esta fecha del 1997-98, empiezo a especializarme en llevar grupos grandes, que es un poquito lo que hago ahora en el máster, pues grupos de 30, 35, 40 personas, un poco con la técnica de Patrick Desmarais, que fue un poco el creador de esta forma de llevar los grupos grandes, que es aprender a hablar unos con otros.
Unos con otros.
Cuando sabemos hablar unos contra otros. Ajá. Entonces, el gran avance del grupo grande es cómo estar 40 personas en círculo, que hable solamente uno, que el resto le escuche, que le escuche atentamente, ¿no? Y que el siguiente o la siguiente no esté pensando en cómo llevarle la contraria, ¿no? O cómo me voy a liar contigo, que eres chilena, que yo también soy chileno, entonces quedamos el subgrupo de los chilenos, el de los argentinos, el de los vascos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es sentir la pequeñez del ser humano en un grupo grande. Entonces, si tú te conectas contigo mismo y con esa pequeñez, realmente sientes pues mucha incertidumbre, mucho miedo, y es a ver si entre todos buscamos aquello que en matemática nos enseñaron del común denominador, el mínimo común denominador, cómo hacer que un grupo grande tenga un mínimo común denominador y que avance hacia adelante como grupo.
Genial.
No como subgrupos enfrentados.
Ajá, perfecto.
¿Eh? Y eso es un poco lo que ahora mismo pues es mi trabajo dentro del máster.
Es como la música.
Uh-huh.
Ajá.
Sí.
Sí.
Entonces, bueno, de alguna manera ahí empezó la parte de poder enseñar, ¿no?, aquello que creo que lo puedo, que pueda hacerlo bien. Yo tengo claro una cosa, Susana, es que hay cosas que no sé hacer bien,
ya,
y procuro no hacerlas.
Genial.
¿Eh? Algo que nosotros en nuestro máster, aunque ahora mismo tengamos 28 alumnos, el staff de profesores, ahora mismo somos 25.
Ok.
O sea, que cada profesor hace solo una actividad, y es aquella que la hace bien.
Perfecto.
¿Eh? Entonces, yo hay cosas que no sé, y o que me cuesta mucho hacerlas. Entonces, eso no las hago. Entonces, yo puedo enseñar o puedo transmitir aquello que se me da bien. Y ahí, bueno, yo sé que hay cosas que se me dan bien, pero sé que otras muchas cosas no se me dan bien. Entonces, procuro no hacerlas.
Perfecto. Lindo. Ernesto, te voy a preguntar otras cosas que son como más existenciales. La muerte.
Bueno, la muerte.
El duelo, la muerte.
La muerte a mí no me preocupa. Lo que me puede preocupar es el vivir hasta la muerte.
Ok.
¿Cómo vivir hasta la muerte? Porque la muerte igual es estar una cosa estupenda. Nadie ha venido a contarnos, ¿no? Me preocupa la vida, ¿no? Lo que va a pasar o la enfermedad. Le puedo tener más temor a la enfermedad, a una enfermedad degenerativa, bueno, y a perderme cosas, ¿no? Quiero decir que más que miedo a la muerte, que entiendo que por otro lado que es algo natural, ¿eh? Pero sí me puede preocupar el tramo que hay, ¿no? O sea, eso sí, es decir, algunas veces he podido conectar un poco más, ¿no?, con ese tema. Hace un año y medio me tuvieron que intervenir y quitarme un riñón. Entonces ahora mismo estoy solo con un riñón. Pero bueno, en la medida en que tengo una vida totalmente normal, hago vida totalmente normal, sí, en el momento pues piensas, hombre, ¿qué pasa si te quitan el otro? Pero más que por la muerte en sí, es por no vivir o por vivir mal. Hombre, yo preferiría no vivir mal, o sea, yo la vida la amo suficiente como para vivirla bien, pero no para vivirla mal. O sea, por estar vivo, yo no quiero estar así,
De más.
ni que me den la pajita para tomar el agua o que me
Claro,
llamen. Preferiría, como decimos unos amigos, tenemos que inventar un sistema para cuando nos pase eso, entonces uno apriete el botón.
aún aprieta el botón, sí.
Sí.
Y la muerte vivida, la muerte de otros significativos para ti.
La muerte de otros significativos, bueno, pues así las muertes más significativas de momento han sido mi padre, que se murió hace ya en el 2006, y luego mis abuelos, que han sido un poco los que han muerto, y después pues como pues, tres amigos que también se han muerto. No las vivo excesivamente mal. O sea, hombre, también es verdad que no han sido procesos excesivamente largos. Lo de mi padre se desarrolló en un mes. Mi abuela ni, vamos, fue de un, vamos, de estar bien a, pero ya tiene 80 y tantos. Mi abuelo algo más y el otro también nada en una semana, ¿no? Entonces, no me ha causado. Entiendo que eran procesos de vida, ya tenían pues eso, 80 y algo, mi padre cerca de 80. No, creo que los vivo bien. Los vivo bien dentro de. No me dejan excesiva huella. Quiero decir que podría comparar un poco como lo que me puede pasar en el trabajo diario. O sea, yo puedo oír cosas muy fuertes todos los días durante 6, 7 u 8 horas, ¿no? Pero no me pueden impregnar.
Hay algo que se va
Claro.
como metabolizando, como reciclando, ¿no?
Sí, entonces yo creo que es algo parecido, claro, porque si te toca mucho no puedes
No puede.
trabajar
No.
con un paciente, ¿no? Y si te toca mucho la muerte, no sé, yo creo que más o menos los duelos los he podido hacer bien, pero creo que eso, que se me dan bastante de momento, pero claro, sería diferente si se muriera una persona, yo qué sé, pues tu pareja, tus hijos o tus nietos, no sé, creo que eso sería otra cosa que de momento no sé y tampoco me gustaría conocer.
Sí, no, mejor que no.
Mejor que no, mejor que no.
Mejor que no. Ernesto, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Se nos ha ido la hora.
Sí, se me ha
Y
pasado, vamos, volando.
ahí yo quiero preguntarte por el amor. El amor. El amor. Tu vida de amor, los amores.
Bueno, pues en ese aspecto es bastante fácil la respuesta. Bueno, antes de conocer a mi mujer tuve algunos, bueno, tuve principalmente un amor cuando estaba estudiando, que duró como 3 años. Y después le conocí a mi mujer en el año 82. Y bueno, pues surgió el amor así como de una forma más muy, pues no sé, muy bonita, porque yo estaba de psicólogo en un instituto y hacía las típicas pruebas de orientación y le dije a mi mujer que repartiera los cuadernillos del test y repartió y ya estoy. O sea que. Y ahora mismo, pues yo creo que estamos en un momento muy, muy dulce, estamos los dos solos y creo que es un amor más, pues más maduro, estamos muy, muy a gusto los dos, con pena de no poder ver a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero bueno, pero haciendo lo que podemos. Pero bueno, como estamos bien, pues tampoco nos podemos quejar.
Ajá,
no nos quejamos.
No se quejan. No. Genial. Ernesto, solo darte las gracias por esta entrevista preciosa. Me encanta tu postura frente a los grupos, en el grupo y con el grupo. Creo que es de gran valor. Que se multiplique, mi querido Ernesto. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.